Emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Sintonizar Frecuencia MP hoy lunes 13 de diciembre en una nueva edición de este espacio del Ministerio Público a través de Radio Colombia. Les saluda Daniel Quesada y en controles hoy me acompaña Daniel Calvo. Nos honra muchísimo contar con su sintonía un lunes más. Una encuesta publicada a finales de noviembre por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica reveló que la población consultada considera que la corrupción es el principal problema que enfrenta el país en la actualidad, incluso, y esto es muy, muy revelador, por encima del desempleo y el costo de la vida. La encuesta de la que les hablo se realizó después de que el Ministerio Público y el OIJ llevaran a cabo grandes operativos en dos importantes casos identificados policialmente como Azteca y Diamante, así se les conoce. En estos se investigan aparentes actos de corrupción vinculados al narcotráfico y licitaciones públicas y también vinculados con obra pública en general, respectivamente. Queremos aprovechar el contexto de ese estudio, aunado a que el pasado jueves se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, para, a partir de esa coyuntura y de estos temas tan relevantes, pues hablar de este fenómeno y de la denuncia como un elemento clave para la judicialización de los casos. Para ello, invitamos a la fiscala Gretel Mejía Murillo, quien trabaja en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, a la que llamamos de una manera más resumida la Fiscalía Anticorrupción. Bienvenida a los micrófonos de Radio Colombia, doña Gretel.
Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación y saludos a las personas que nos escuchan por la radio y también por las redes sociales.
Gracias a usted por aceptar esta invitación para compartir con nosotros en Frecuencia MP. Y a usted que nos sintoniza por los 98.7 FM o siguiendo la transmisión en video por medio de nuestras redes sociales, recuerde que en Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter como @FiscalíaCR. Quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Gretel, para introducirnos en el tema de hoy, ¿cuáles son las distintas maneras que llevan a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación para indagar sobre un posible delito de esta naturaleza?
Bueno, las investigaciones que se realizan en la Fiscalía Anticorrupción pueden iniciar de muy diversas formas. Inicialmente pueden ser de oficio, a partir del seguimiento que se realiza a noticias o artículos periodísticos que sean publicados en medios nacionales que tengan relación con casos en donde podría eventualmente existir situaciones de corrupción. De igual manera, es importante señalar pues que no todos los casos inician de esa forma, sino que la gran cantidad de los casos que nosotros llevamos se inician a partir de la interposición de una denuncia en la fiscalía. Esta denuncia puede ser presentada pues por la ciudadanía. En cuanto a la forma en la que la denuncia puede ser presentada, puede ser tanto de manera verbal, que es cuando la persona acude a la oficina y allí se le recibe la denuncia, también la puede presentar por escrito, estableciendo pues en un documento todas las circunstancias que mediaron en el hecho que se está denunciando, y también pues existe la posibilidad de que esta denuncia sea presentada por correo electrónico o de incluso de manera anónima. Existe la posibilidad de que se inicien causas de corrupción mediante información confidencial también que se hace llegar al organismo de investigación judicial mediante informes que se presentan por parte del organismo de investigación judicial cuando las denuncias son presentadas directamente en la oficina de denuncias, o también a través de los informes que sean presentados ante la fiscalía por parte de las distintas auditorías de las instituciones públicas que en su labor de fiscalización detectan algún tipo de situación irregular que podría ajustarse a algún tipo penal, y entonces nos remiten esos informes para que nosotros le demos seguimiento. Es importante señalar, Daniel, que no existe, digamos, alguna rigurosidad o reglas en cuanto a la interposición de la denuncia, sino que lo que se requiere es que la misma pues incluya una serie de elementos que más adelante referiré en cuanto a el contenido, pero no en cuanto a su forma, y que cualquiera de estas formas en las que ya he manifestado, ya sea de manera escrita, que la persona se presente a la fiscalía, por correo o los informes que ya referí, todos estos casos van a ser analizados, valorados e investigados en la Fiscalía Provincial.
En muchos de los delitos incluidos en nuestras leyes no es necesario denunciar, porque a lo mejor los hechos aparentemente ilícitos son notorios, son conocidos, y eso permite a las autoridades actuar de oficio, como usted también nos lo decía, que es uno de los métodos mediante los cuales se abren causas. ¿Qué pasa en materia de corrupción? Porque muchas veces en esta naturaleza de delitos, el presunto hecho delictivo no es tan notorio a la vista de la mayoría. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel juega la denuncia ciudadana en esta situación?
Okay. Sí, efectivamente, los casos de corrupción, digamos, no son como un homicidio, ¿verdad?, que tenemos allí a la persona fallecida, o un robo, ¿verdad?, que son muy evidentes. En muchos casos, si no es por medio de la interposición de una denuncia, no se podría tener conocimiento de la realización de uno de estos actos o estos hechos irregulares. ¿Por qué? Porque ocurren a lo interno de las instituciones, y en muchas ocasiones los hechos irregulares, por ejemplo, se me ocurre, qué sé yo, una contratación administrativa que esté amañada o de alguna manera dirigida a que sea una determinada persona la que vaya a resultar favorecida con esta contratación, todo el proceso de contratación se va a ir ajustando para que este oferente al que yo deseo favorecer resulte adjudicado con esta contratación, ¿verdad? Entonces, todo el proceso va a aparecer a simple vista legal y se va a ajustar justamente a todo lo que nuestra ley dispone. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es a partir, digamos, del conocimiento que tienen los funcionarios que trabajan dentro de una institución, que pueden identificar estas situaciones, que nosotros podríamos tener conocimiento justamente de estas irregularidades. De igual forma, por ejemplo, otro de los casos que se me ocurren es cuando existe, digamos, un cobro, por ejemplo, de una dádiva por parte de algún funcionario, no sea una autoridad policial, para no llevar a cabo alguna multa o para no realizar un cierre de un local comercial, etcétera. Son situaciones que ocurren en el ámbito de la privacidad. Entonces, es solamente cuando esta persona que es víctima de estos hechos, cuando esta persona lo pone en conocimiento de la fiscalía, que nosotros podríamos actuar. Entonces, ahí radica justamente la importancia de la denuncia ciudadana.
Claro. Y en este escenario, si alguien tiene reserva de denunciar por posibles represalias o por cualquier otra razón, porque, por ejemplo, le puede afectar en el trabajo, ¿es posible que la fiscalía tome la denuncia a esa persona de manera confidencial o anónima?
Sí, claro. Como ya indiqué, pues la denuncia anónima también es una fuente importante de los casos que se llevan en nuestra oficina. Tenemos claro que en muchas ocasiones la persona que denuncia puede ser que se encuentre inmersa dentro de una institución pública, y que tal vez a la persona que va a denunciar sea una persona, digamos, que tenga un puesto de jefatura o alguna situación de poder dentro de la empresa o dentro de la institución pública, perdón, y esto podría generarle algún tipo de acoso laboral, mobbing, persecución, etcétera. Entonces, cuando la persona así lo manifiesta, que siente algún tipo de temor ante alguna represalia por la interposición de la denuncia, nosotros le recibimos la denuncia de manera anónima, guardando confidencialidad sobre sus datos de identificación.
Hay un tema importante. En un caso así, ¿cómo se procede? Es decir, ¿la persona denunciante tiene que llegar a la fiscalía y antes de contar lo que conoce, debe mencionar que su declaración va a ser confidencial?
Pues sí, nosotros lo que hacemos es atender a la persona en la oficina, ¿verdad? Ella nos comenta cuál es la situación, cuál es incluso la situación a veces pues como nosotros también atendemos en horario de oficina, si se trata de una persona que labora en una institución pública, a veces hasta pidió un permiso para venir a poner la denuncia, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones tenemos que analizarlas y comprenderlas. Y si se trata de una denuncia verbal, pues se le recibe en el documento que tenemos para tales efectos en el sistema operativo del Poder Judicial, propiamente del Ministerio Público, y en la parte en donde se está estipulada la recepción de los datos de la persona denunciante, pues no se incluye nada, nada más se pone denunciante anónimo. De igual forma, si la persona desea interponer una denuncia de manera escrita, pues presenta un escrito. A veces incluso lo titulan como denuncia anónima, ¿verdad?, indicando pues todos los datos de la denuncia, pero omitiendo la identificación de ellos como denunciantes. Y finalmente, cuando se trata de denuncias interpuestas mediante correo electrónico, lo que algunas personas realizan es que crean una cuenta, no sé, digamos ciudadano preocupado @correo.com, por ejemplo, y a partir de esa cuenta pues mandan un correo al correo de la Fiscalía General o bien al correo de la Fiscalía Anticorrupción, detallando los hechos que quieren denunciar, poniéndolos en conocimiento para que nosotros procedamos con la investigación correspondiente.
Usted ya mencionaba que dentro de estos formatos de denuncia pues no existe rigurosidad de que se deban presentar de manera A, B o C. Ajá. Sin embargo, la palabra denuncia puede ser un poco abstracta. ¿Qué información debe dar la persona denunciante a la autoridad judicial y que sí es muy relevante?
Gracias. Sí, pues es muy importante que, si bien es cierto, no se establecen, digamos, unos requisitos a puertas para que, si no se rechaza la denuncia, ¿verdad? Sí es importante que la persona denunciante o la ciudadanía tenga claro que por la vía que sea, ya sea mediante correo electrónico, por escrito o que se llegue a presentar a la oficina y denunciar de forma verbal, es importante que se incluya como punto medular una narración de los hechos de interés para el caso, ¿verdad? Es decir, qué fue lo que pasó y qué es lo que está denunciando. Indicando además quiénes son las personas que podrían ser autores responsables de estos hechos. Claro que podría ser, por ejemplo, que yo no sepa el nombre, qué sé yo, del policía o de la persona que me atendió en la municipalidad o en el banco o donde fuera, pero por lo menos indicar, bueno, es la persona que atiende en el departamento tal o es el que estaba destacado en tal lugar X día, etcétera, ¿verdad? Además es importante que haga referencia pues si existen elementos de prueba como testigos o documentos. Y si no, pues entonces, ¿dónde se pueden ubicar estos elementos de prueba, ¿verdad? ¿Cómo podría el Ministerio Público llegar a ellos? Toda esta información pues es importante para nosotros para poder llevar a cabo la investigación correspondiente y poder pues acreditar tanto la identificación de las personas imputadas, cuáles son las funciones y además todas las circunstancias que puedan llevar incluso a la comprobación del caso que se está denunciando, ¿verdad?
Claro. Son las 11:14 de la mañana. Vamos a hacer en este momento una breve pausa y ya volvemos con más de Frecuencia MP.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
11:14 de la mañana, gracias por continuar en Frecuencia MP. Doña Gretel, a veces se considera que el fenómeno de la corrupción solo puede darse dentro del ámbito público, pero no es realmente así.
Bueno, existe la posibilidad de que personas privadas también cometan actos de corrupción. Si bien es cierto, en los delitos funcionales evidentemente requieren la participación de un funcionario público, también existe la posibilidad de que personas particulares, por ejemplo, ofrezcan dádivas, ¿verdad?, a las personas, a funcionarios públicos para que realicen o dejen de realizar un acto propio de sus funciones. Y de igual manera, existen delitos como el peculado y la malversación, en donde por alguna situación particular, personas privadas se encuentran en la posición de administrar, custodiar o gestionar bienes y servicios públicos, ¿verdad? O también fondos públicos, como sería el caso específico, digamos, de las ASADAS o las personas que integran las juntas de educación. Entonces, sin ser funcionarios públicos, por esta condición de administrar o gestionar fondos públicos, podrían estar incurriendo delitos de corrupción. Entonces, por esa razón también podría formar parte de personas particulares de este tipo de delitos.
Claro. Si alguien no vive en el Valle Central y desea acercarse a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar o para facilitar información de interés, ¿debe desplazarse necesariamente a la sede central en el primer circuito judicial de San José o hay posibilidad, por ejemplo, de recurrir a oficinas en otras partes del país?
Okay. Sí, perfecto. La Fiscalía de Probidad tiene presencia, además de en San José, en Cartago, Heredia, Alajuela, San Carlos, Liberia, Santa Cruz, Guápiles, Punta Arenas, Quepos y Corredores. Entonces, todas las personas que vivan, digamos, fuera del Valle Central y que puedan acceder a esos otros lugares, perfectamente pueden interponer las denuncias en esas localidades, y ya sea que los fiscales que se encuentren allí por jurisdicción territorial les corresponda llevar el caso, o por alguna situación, digamos, de complejidad o demás, puede tomarse la decisión de que el caso se va a tramitar en la Fiscalía de Probidad en San José.
Y el tema de la ubicación territorial no es una limitante.
No, para nada.
No podemos partir de que toda la población tiene posibilidad de identificar cuál conducta es corrupción y cuál no, ¿verdad? Se requiere un conocimiento especializado. Uh-huh. Definitivamente, para efectos de denunciar de incentivar la denuncia ciudadana, esta información es sumamente relevante. ¿Cómo puedo identificar en mi lugar de trabajo o en la institución donde fui a realizar un trámite que podría haber un hecho delictivo de corrupción?
Bueno, a mi criterio, ¿verdad?, como fiscal tamizadora de la Fiscalía Anticorrupción y también como fiscal de varios años en la Fiscalía de Probidad, me parece que, digamos, lo que se tiene que identificar es justamente alguna situación anómala o extraña o fuera de lugar del trámite normal que tienen las cosas. Es decir, si yo como usuario acudo, por ejemplo, a una institución, qué sé yo, una municipalidad, y me piden un dinero, me piden un pago de algo que no está contenido dentro del trámite normal que yo tengo que realizar, que no lo tengo que pagar en la caja que ya está dispuesta para eso, sino que lo tengo que entregar en otra parte, si me piden que realice un depósito, si como compañero formando parte de una institución pública noto, digamos, reuniones extrañas o cosas sospechosas o un crecimiento patrimonial injustificado de un funcionario que no tiene ningún tipo de relación justamente con el trabajo que se encuentra realizando, ¿verdad? Todo este tipo de cosas podrían eventualmente ser, digamos, una señal de actos de corrupción. De igual manera, pues si se trata, por ejemplo, de un nombramiento en un puesto de una persona que sé que no tiene los requisitos para eso, también podría estar en presencia de esas situaciones. Básicamente me parece que es irregularidades en el proceso que me despiertan a mí sospecha, y ya pues a partir de la interposición de la denuncia nos corresponde a nosotros como fiscales identificar o encuadrar estas irregularidades en algún tipo penal, si es que lo son, o orientarlos, digamos, a las auditorías correspondientes si es que se trata de una situación de carácter disciplinario, nada más, solamente, digamos, irregularidades administrativas, no penales.
Claro, sí, no corresponderá a la persona denunciante decir estamos ante tal delito, simplemente denunciar la conducta. Doña Gretel, una vez que ya existe un expediente abierto en la Fiscalía Anticorrupción, ¿cuál es el proceso que sigue una denuncia hasta llegar a la etapa en la que se decide si hay mérito para acusar o archivar el caso?
Okay. Sí, pues una vez que la denuncia ingresa, la misma le es asignada a un fiscal auxiliar, que en conjunto con su fiscal coordinador, pues van a crear, digamos, un plan de abordaje del caso, indicando o desarrollando una serie de diligencias del caso para poder, digamos, acreditar o no los hechos que se encuentran denunciados, ¿verdad? Entonces, se van a realizar entrevistas de testigos, indagatorias, levantamientos de secreto bancario, si proceden, allanamientos, intervenciones telefónicas, o sea, todas estas diligencias, digamos, no todas proceden en todos los casos, sino que en cada caso, pues, se van a ir implementando las diligencias que ese caso requiera. Y una vez que el caso se encuentre finalizada en esa fase de investigación, pues se tomará la decisión respecto del análisis profundo que se realiza de la prueba sobre si el expediente se va a acusar, que es cuando consideramos que los elementos de prueba nos permiten probar justamente o acreditar la tesis que se planteó desde la denuncia, o archivarlo ante la imposibilidad de probar esto, ¿verdad? Entonces, En el caso de su archivo, lo que se haría sería una resolución fundada ante el juez solicitando la desestimación, el sobreseimiento definitivo según corresponda, si se considera pues que los elementos de prueba que se recabaron a lo largo de la investigación no son suficientes o si el caso, como le indiqué anteriormente, no constituye delito, ¿verdad?
Claro. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, que es en Frecuencia MP, y a la vuelta vamos a entrar a la etapa final del programa.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Seguimos en Frecuencia MP conversando con la fiscala Gretel Mejía. El Ministerio Público cuenta con una política de persecución penal que viene a ser, en términos sencillos, pues la dirección que dicta la jefatura de la institución para priorizar la persecución de ciertas conductas delictivas. En materia de corrupción, ¿hacia cuáles tipos de corrupción va enfocada la política de persecución penal que rige actualmente?
Gracias. Sí. Bueno, la política de persecución penal actual se encuentra contenida en la circular 13 ADM del año 2019, que es como la que viene a establecer los puntos medulares, digamos, en los que una vez que se ha hecho un estudio de la situación nacional y de los casos que ya existían en ese momento en la fiscalía, se logró establecer, digamos, 9 puntos específicos de interés en donde se desarrolla la corrupción. Básicamente lo que tiene que ver con el sector de salud, medio ambiente y finanzas públicas de la Caja, el sector educativo, ¿verdad? El manejo y gestión de recursos relacionados con telecomunicaciones, desarrollo de infraestructura vial, cooperativismo, financiamiento de partidos políticos y todo lo que tiene que ver con esa materia, el régimen municipal, la corrupción judicial y corrupción también de carácter transnacional. Entonces, básicamente, pues, nuestras investigaciones están orientadas a esos puntos que ya referí.
Como prioridades.
Como prioridades.
Estamos ya cerca de agotar el tiempo del programa, doña Gretel, y es muy importante que las personas sepan cuáles son los medios para ponerse en contacto con la Fiscalía Anticorrupción.
Okay. Bueno, los contactos para poder ponerse en comunicación con nuestra fiscalía serían los teléfonos 2295-3438, 2295-3244, y el correo electrónico sería el mp-elmedio.pta@poder-elmediojudicial.go.cr.
Okay, ¿podemos repetir entonces los números de teléfono?
Sí, claro, 2295-3438 y 2295-3244.
Perfecto, ¿y el correo electrónico?
mp-elmedio.pta@poder-judicial.go.cr.
Perfecto, muchas gracias. Ahí los tiene usted, que nos sintoniza muy claros los contactos para ponerse en comunicación con la Fiscalía Anticorrupción y hacer llegar cualquier denuncia, cualquier reporte de una irregularidad como la que la fiscala nos ha comentado en esta edición. Muy brevemente, doña Gretel, uh-huh. A veces las personas al denunciar escuchan o quieren escuchar que los juicios llegan, que los casos llegan a juicio, que se resuelven de esa manera y que la persona es condenada. ¿Qué decirle a quienes tienen como esa la única expectativa de un proceso judicial?
Bueno, en primer lugar, indicar que a nosotros como Ministerio Público nos rige un principio de objetividad, entonces tenemos que analizar todos los casos y no necesariamente todos los casos van a terminar siquiera en una acusación, porque algunos, como ya indiqué, pues puede ser que la prueba no sea suficiente, ¿verdad? Es decir, que todo el proceso de investigación no nos permita llegar a una acusación. Sin embargo, dicho esto, también existe la posibilidad de que se apliquen medidas alternas en algunos casos. Para ello también existe una circular que establece en qué casos, a partir del análisis de proporcionalidad y razonabilidad, así como de que se cumplan los requisitos legales que se establece en el Código Procesal Penal, una persona que sea funcionaria pública, que haya cometido un delito funcional, puede llegar a una medida alterna, que en este caso sería la conciliación o la suspensión del proceso a prueba. Indicarle también a la gente, a la ciudadanía, pues que en estos casos las personas se someten a esta medida alterna, no quiere decir que pues salen libres y ya, ¿verdad? Tienen que someterse a horas de trabajo comunal, puede ser que implique el pago de una multa, el pago de algún dinero, ¿verdad?, a favor de alguna asociación benéfica, también la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esto va a quedar anotado también en su registro judicial y no van a poder acceder a otra medida alterna en los próximos 5 años. Entonces, también de alguna manera, pues
son formas de
solucionar el conflicto, claro, distintas al juicio.
Uh-huh. Doña Gretel, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta edición de Frecuencia MP.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted también que nos sintonizó. Llegamos hasta acá, esperamos contar con su compañía el próximo lunes 20 de diciembre. Buen día.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.